Vamos a leer Romanos 5, de principio a fin. Hemos hablado hasta el versículo 11, resultados de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Adán y Cristo comparados. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor, te alabamos y te damos las gracias porque toda la salvación te pertenece. Nos gloriamos en la obra que tú has hecho en toda la creación. Nos gloriamos en la obra de salvación que tú has hecho en nosotros. Y nos gloriamos en la obra de salvación que tú harás en otros, que se unirán a esta gran pléyade de creyentes que alabarán al gran Rey por los siglos de los siglos. Y por eso oramos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, y que derrames tu Espíritu sobre aquellos que no te conocen, y a nosotros, a tu pueblo, que nos edifiques, nos corrijas, nos instruyas, para que andemos siempre en justicia, como es tu deseo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ¿qué se celebra este mes? Cada día siempre hay algo nuevo y cada mes, cada día, cada semana traen muchas cosas. El punto es que este mes de octubre se celebra el Día de la Reforma. Para muchos es el 31 de octubre, aunque no somos protestantes, Pero celebramos el Día de la Reforma y se recupera una de las doctrinas más importantes que estamos viendo, y es la justificación por la fe. Entonces estamos viendo muchos términos legales y estamos tratando de ponerlo más simple, y podemos ir y venir, pero la idea es de que ustedes cada semana, cada año de su vida puedan comprender un poco más aquello que es incomprensible, pero que la gente siempre habla. La gente siempre dice, no es justo, no es justo, no es justo. Y siempre vienen a buscar derechos que no tienen. O sea, hay muchas personas que reclaman algunos derechos. Y tenemos razón, la civilización ha avanzado tanto que tenemos muchos derechos, sea que vengamos de cualquier país de Latinoamérica o que vengamos de Europa, y que vengamos a este país que es uno donde hay más leyes y por lo tanto hay derechos y privilegios. Pero al mismo tiempo, si se rompen, deben ser pagados, deben ser corregidos, castigados. Entonces, el término legal que estamos empleando, justificación, es algo que viene de Dios y que el ser humano nunca podrá, en una manera, vivir en un mundo justo. Por eso es que dejamos de tratar de componer el mundo. La iglesia no va a componer el mundo. La gente puede hablar de justicia familiar, de justicia social, puede hablar de muchas cosas, pero ya sabes, primero tiene que venir una correcta relación con Dios. Así que el ser humano no puede hablar de justificación ante los ojos de Dios a menos que sea por la gracia. Pero Dios da un término legal. Si Él te declara justo, eres justo. Y entonces ahora puedes entrar al cielo. Y eso no va con la mente hispana. Porque hay muchos grupos étnicos en el mundo, y bueno, acá que vivimos nosotros, que siempre que ocurre algo en contra de nosotros como grupo hispano, decimos ahí mismo, eso no es justo, es discriminación. Y en realidad ni tú ni yo merecemos nada, no porque seamos hispanos. Delante de Dios tú no mereces nada. No hay obra de justicia en la cual tú puedas acercarte a Dios. Es Dios quien nos acerca a Él. Es Dios quien nos reconcilia. Y por eso el Evangelio es buenas nuevas, porque tú que no puedes, el Señor te da por gracia lo que no mereces. Y lo que Él te da por gracia que no mereces, por medio de la fe, es justicia. Pero la justicia es de un hombre, es de una persona. Y entonces Pablo ha ido mencionándonos a nosotros, porque Pablo es nuestro apóstol. Y si nos metemos en la mente de Pablo, es interesante, porque aquí yo voy añadiendo cada semana no solo lo que el Señor nos pone, sino que vamos entendiendo un poquito más por qué la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y cómo Él nos demuestra que esta es la salvación que Él ha provisto para la humanidad. No es algo alterno. No es una religión que tú puedas cumplir por partes y entonces te sientes bien. Porque esa es la comodidad de mucha gente y de muchos disque cristianos, que se sienten cómodos en la manera como viven en el mundo. No, el creyente que es justificado por la fe entiende el plan de redención de Dios. Y entonces rápidamente, para bien de algunos que a lo mejor no estuvieron antes, sino reforzando estas columnas, ¿no? Las columnas, lo cual es y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. O sea que la iglesia es la que defiende la verdad. Pero la iglesia somos nosotros, amén. Y en la iglesia del Señor, Él puso profetas y apóstoles para que hagamos caso. No es para venir y cumplir un servicio, no, para que hagamos caso a su palabra, que domingo tras domingo Él nos enseña. Por eso es tan importante que el creyente esté ubicado eclesialmente, tenga su iglesia local en la cual Él participa. Él es responsable ante los otros y los otros son responsables ante Él. Es donde Dios pone un pastor para enseñarles continuamente, domingo tras domingo, la palabra del Señor que Dios quiere para tu vida, porque tú no eres un ente individual, no eres una isla en la iglesia. Tú estás puesto para ser columna y baluarte de la verdad. Cuando la gente te ve a ti como creyente, tiene que ver una persona que en todas las áreas de su vida, y eso lo veremos en el capítulo 6, que imagino ustedes voluntariamente van a leer esta semana. Amén. ¿Y por qué? Porque es lo que Pablo está desarrollando. La gente debe decir, este es cristiano, la manera como él vive, porque el justo vive por fe. No es, ah, yo ya soy salvo y entonces me voy a vivir mi vida loca como me parece, ¿no? Y hay mucha gente así. La gente piensa o trae su romanismo pensando de que yo cumplo aquí y no, lo que tú vienes a hacer aquí es para vivirlo de lunes a sábado. Es para que crezcamos, desarrollemos. Por eso tú ves y vivimos en un mundo en que es totalmente distinto al cual vivió el apóstol Pablo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo donde cada año, por ejemplo, te dicen, ya salió el iPhone 14. Ni hables del 5, ni hables del original, quizás, ni del 6, ni del 7, ni del 11, que muchos todavía tenemos, ¿no? De repente estás en la computadora y te dicen, aquí hay una actualización. Y tú que estás apurado, tienes que esperar porque también a veces no trabajan. Y dices, ¿por qué no estás trabajando otra cosa? Es que hay que hacer actualización. Uno, por la maldad de algunos en que te mandan y descubren alguna brecha en el sistema y para que tu información sea privada, entonces tienen que hacer actualización. O mejoran y hacen, sacan un nuevo programa para no solamente mantenerse en la economía, vendértelo, y ya tú te acostumbraste, ese es el negocio, pero al mismo tiempo tú vas ahí mejorando y algunos que se quedarán así como están. Hay un dicho muy español y antiguo, como te criaste, te quedaste. Y la gente piensa que así es con el Evangelio, y no es así. Porque cuando tú miras el progreso de la revelación de Dios, encontramos que estos son puntos importantes. Me he saltado un montón, pero son básicos para entender la historia de la redención, la historia de tu redención, de cómo tú puedes decir que conoces a Dios y que Dios te conoce. Entonces sabemos que el iniciador de todas las cosas es Adán, que Dios creó a Adán y creó a Eva. Sabemos que Adán fue el que introdujo el pecado en el mundo por su pecado de desobediencia. Y Dios con el tiempo, que no sabemos qué periodo es, algunos ponen 2020, 2061, antes de Cristo, o sea que estamos hablando de Abraham, de un hombre 4000 y pico de años en relación a nosotros. 4000 años o 4 milenios es mucho tiempo en relación a nosotros. Sin embargo, la fe de Abraham, él es nuestro padre en la fe. Y aunque él vivía en carpas y estuvo andando por el mundo, la diferencia es la modernización, porque muchos de ustedes nacieron en otra parte y están aquí. No viven en carpas, viven a lo mejor en casas o apartamentos, no tienen camellos o burros o caballos, pero tienen un auto. Entonces, el ser humano y su corazón es el mismo, es el mismo, es lo que vemos, y Dios es el mismo. Y su salvación, su plan no ha cambiado cuando entendemos cómo Dios llamó a Abraham y Abraham fue obediente a la voz de Dios. Entonces, el título del sermón es Adán versus Jesús. Jesús, su nombre terrenal. Jesús santo y justo. Mira que nosotros podemos comparar porque Adán y Jesús, porque ese es el plan primordial de Dios. Y por lo tanto Jesús está un poquito en su columna, un poco más ancha. Está en color rojo porque Él es el que derramó su sangre por nosotros y es lo resto para traer la paz. Entonces hay muchas banderas en el mundo que tienen rojo y blanco, ¿no? Porque un primer beneficio de la justificación es la paz, lo que hemos visto el domingo anterior, el resultado. Entonces podemos contrastar a Adán, Abraham, Adán, Moisés, Adán, Jesús. Pero nos interesa Abraham y Moisés, porque es lo que Pablo tiene en mente cuando él describe por qué se dio la ley. O sea, todos sabemos que si no fuera por Moisés no tendríamos la ley. Básicamente, no porque seamos judíos, pero los 10 mandamientos. Yo nací en iglesia donde las cosas muchas veces del Antiguo Testamento, sobre todo los 10 mandamientos, eran tomados un poquito menos. Hay otros grupos, sobre todo los reformados, que vemos la función de la ley Y tenemos que aprender la función de la ley como Pablo lo mira. No somos antinomianos. Ese de ser antinomiano es que tú no vives sin ley. El creyente no vive sin ley. El creyente tiene una ley, la ley de Dios revelada en su corazón. Y Pablo lo usa muy bien en el capítulo 6 que veremos posteriormente. Pues se dan cuenta, yo voy poniendo un poquito una grada acá, otra grada, para que podamos entender. Entonces, pero el primer hombre justificado por la fe fue Abraham, porque Abraham oyó la voz de Dios, obedeció y supo esperar. Es más, se le llama amigo de Dios. Y tú no paras enemistado con un amigo, por decirlo entre comillas, poniéndolo en lenguaje común, social. El que Dios le llamara amigo, él es el amigo de Dios, es porque él fue reconciliado por Dios. Y vimos uno de los pasajes más importantes, aunque me tome un poquito en la introducción, es que Cristo dijo que Abraham vio su día. O sea, que lo que Abraham esperaba era el día de Cristo. Y resolvimos una pregunta que mucha gente siempre dice: ¿cómo eran salvos la gente antes que Cristo viniera? Igual que ahora, pero a la inversa. ¿Cómo eran salvos los que antes que Cristo viniera a la tierra? Creyendo en aquel que había de venir, el Cristo. ¿Cómo somos salvos ahora? Es muy fácil, simplemente tenemos que mirar a la cruz del Calvario y decir: Cristo ya vino. Y la vida humana y la historia de la humanidad sigue corriendo, pero ahora debe ser mucho mejor y más fácil predicar la fe en Jesús por 4000 años de experiencia en cuanto a la fe. Pero el mundo es cada vez más impío y más incrédulo. O sea, cuando tú y yo analizamos esto de Pablo que nos escribe los libros de Romanos, realmente estamos encontrando nosotros cómo es que Dios ha ido revelando la historia de esta salvación. Y por eso comenzamos también nosotros con los puntos de amor. Entonces, ¿cómo es que encontramos los beneficios? O sea, que tú eres justificado por la fe, es una sentencia legal de Dios, y entonces los efectos se tienen que sentir en tu vida. Y por eso fue importante hablar de la salvación de Saulo de Tarso cuando él se convierte en el apóstol Pablo y es nuestro apóstol a los gentiles. Y Pablo comienza a vivir totalmente diferente de lo que era su vida, en sus amenazas, en su religión judaica. Y entonces tenemos que aprender de él, porque él dice: esta es mi experiencia y esto es lo que debe haber pasado con ustedes. Y les recuerdo, no es que eran discípulos de Saulo o de Pablo, eran discípulos de Jesús, a quien Pablo predicaba. No fundó él la iglesia en Roma, pero lo que ellos vivían, lo que ellos entendían y conocían de la verdad de Cristo, Pablo lo entendía también, y por eso les escribe: quiero comunicarles un nuevo don. Y esa es la obra de Dios. O sea, uno ama a los hermanos por la obra de Dios que ve en sus vidas. ¿Me dejo comprender? Uno ama la obra de Dios en el hecho en que este que no era salvo ahora es salvo. Y Pablo se regocijaba en estos creyentes. Y le dice: mira, uno de los primeros frutos de la justificación es la paz. Y eso te da entrada. Y el judío comprendía bien eso, entre el judío y el gentil. El gentil sabía que en su paganismo él buscaba muchas entradas para sus dioses. Y no podía entrar en la religión judaica a menos que se hiciera prosélito, pero los gentiles no podían entrar en la religión judía y mucho menos en el templo. Así porque sí. Entonces, todo esto que Pablo explica, dice: ahora tú y yo tenemos entrada, y leímos Efesios capítulo 2. ¿Entrada a dónde? A los mismos cielos. Porque la religión judía claramente determinaba cuál era el proceso para ir al cielo, para tener comunión con Dios. Entonces, no solo tenemos entrada, sino que eso nos da firmeza, nos da esperanza. Y yo sé que en la otra diapositiva vamos a ver por qué la esperanza es doble. No es una esperanza simple o sencilla, sino doble. ¿Y por qué terminamos en amor? Y claramente les expliqué a ustedes también, bueno, claramente dependiendo cómo me oyen, porque yo sé que a veces entendemos una cosa por otra, pero la gente habla mucho de un amor que no entiende, que no conoce. Si seguimos el orden de Dios y el orden del apóstol Pablo, en verdad que nos escribe a nosotros, él empieza con justificación y termina con el amor. El fruto de la justificación es que te da paz, entrada, te hace que tengas firmeza, te hace que tengas constancia y esperanza a pesar de las situaciones peligrosas que podamos vivir en este mundo rodeados de la prueba del mundo, la carne y el diablo. Pero que todo eso se aclara porque sabemos que Dios ha hecho todas esas cosas porque ha derramado el amor de Él en nosotros. Y ese amor es como Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario, la entregó por nosotros. Entonces, vamos a explicar un poquito esto de la esperanza. ¿Por qué es que nos trae a nosotros esperanza? ¿Por qué el apóstol pone en uno de los frutos de la justificación, uno de los resultados de la justificación, porque Él nos trae esperanza? Y lo volvemos a leer. Dice, en lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que esta esperanza de la gloria de Dios es la eternidad. O sea, Dios lo que Él dice nos trae a nosotros esperanza. Ahora, déjenme decirle que nosotros como hispanos, y hablo en relación a la cultura, no sé, puede ser que sea en otro también igual. No me voy a referir a una cultura árabe a lo mejor, o que son fatalistas, pero siempre tenemos como un pensamiento de expiación. El pensamiento de expiación nos viene de la Iglesia Católica Romana, en que tú tienes que pagar por tus culpas. Por eso hay un sacramento de penitencia. ¿Sabías, no? Un sacramento de penitencia, tú tienes que pagar por tus pecados. Pero nota que Pablo dice, el que pagó por nuestros pecados y nos justifica es Dios. Por eso no es por obras. Porque no hay buenas obras que tú puedas hacer en relación a Dios que te pueda permitir la entrada al cielo. Entonces, el creyente que ha experimentado la justificación por la fe, uno de los resultados es que tengo esperanza que yo voy a ver a Dios. Pero no es una esperanza fatalista. Quizás. Tal vez. Esa esperanza es como los que practican otra religión, porque ellos lo hacen con la esperanza de que Dios les pueda perdonar. Mira, sígueme porque esto es interesante, por lo menos para mí lo es, ¿no? La gente tiene que hacer estas obras y nota que su esperanza es que Dios pueda ver sus obras y que acumulen tantas buenas obras porque tienen esa esperanza fatalista de que en algún momento a lo mejor Dios les permitirá salir del purgatorio y entrar en el cielo. Y tengo que hacer la comparación y el contraste con lo que es nuestra cultura, aunque tenga que mencionar esto mucho porque es lo que la gente piensa. Y cuando piensa que algo malo les está ocurriendo, es porque ¿qué es lo que deben pagar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es el mismo pensamiento que tenían los paganos cuando sacrificaban a su diosa Pachamama, cuando sacrificaban como mayas o aztecas, también hacían sacrificios humanos, querían aplacar la ira de los dioses como griegos, como romanos. Pensaban que los dioses estaban en lucha y en controversia y tenían esa idea, y vemos que tanto Pablo como Bernabé, que iban predicando el evangelio, cómo le trataron de ofrecer guirnalda y sacrificio porque creían que eran dioses que habían bajado de los cielos. Porque siempre la esperanza de la humanidad, del ser humano, es: no queremos un desastre como el huracán. No queremos, queremos que todo nos vaya bien. Quiero tener vida y quiero tener salud y quiero tener el dinero para poder disfrutar de aquello, su esperanza material. Algunos más centrados dicen: bueno, se perdió lo material, pero estás vivo, porque ¿de qué vale que puedas tener todo el dinero del mundo y pierdas la vida? ¿No fue lo que dijo Jesús? Tú que haces tu granero más grande, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Pero hay una esperanza en que el apóstol Pablo dice, esta esperanza produce paciencia, porque mientras estamos viviendo aquí en la tierra, no quiero demorarme mucho, cuando estamos viviendo aquí en la tierra, tú y yo derramamos lágrimas. No hay nadie que no haya pasado por alguna o como buena, o también en que goces parte de tu pecado y tus deleites, como habla Eclesiastés. O sea, la gente vive en la tierra y pasa todas sus experiencias. Yo estoy seguro que tú te has reído alguna vez a carcajadas. Y si no has llorado todavía algunas lágrimas amargas, lo vas a hacer. Y digo esto porque yo he pasado por toda esa experiencia. Porque recuerda que estos mensajes son celebrando 50 años también de creyente. No celebrando, pero que voy recordando que este es un hito en mi vida. Y la gente pasa por experiencias que les enseñan. Y una de ellas puede ser que a ti se te haya muerto mucha gente. Pero la muerte es una maestra de parte de Dios. Y esto no lo digo por nadie presente, sino porque es parte de la vida. Hay una muerte que te va a tocar. Te va a enseñar qué carácter tan temporal tiene esta vida. Una de las enseñanzas de la vida es que es corta. El mundo la quiere vivir apresuradamente porque piensa que se le va de las manos. Pero date cuenta que la vida es corta. Es una nube. Y lo que tú haces y vives para Dios, eso es eterno. Entonces, por eso es que el apóstol también nos habla aquí que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La gente de aquel entonces, como la de nosotros, pasa por tribulaciones y aflicciones. Hablo de creyentes. Y esa tribulación nos va a producir a nosotros paciencia. Saber esperar. Si Santiago habla de Job, no habla de las penurias que pasa, sino de la paciencia que tiene Job. Y tú y yo aprendemos que mientras estamos en esta tierra, Dios nos enseña a saber esperar. Porque como él hila, sus engranajes son muy finos, pero son constantes. Nos producen un carácter de saber esperar. Pastor, lo que usted está diciendo es cierto, ¿no es razón? Analiza la vida de Abraham. Desde que Dios le hizo la promesa que tuvo Isaac, mira toda la aflicción que él pasó y todos los problemas que tuvo que resolver, no solo de él, sino de Lot. Pero hizo eso de nuestro padre Abraham un hombre de fe. Entonces tú no puedes pensar que en el Evangelio, y por eso que la prosperidad es tan engañosa, mentirosa, de apóstata, porque todos los creyentes pasamos por algún tipo de aflicción. Tenemos. Es donde Dios, es su crisol, donde moldea nuestro carácter, donde aprendemos a ser buenos hombres y mujeres, buenos padres y madres. Miramos a nuestros hijos y a nuestros nietos y hemos aprendido de la vida, tenemos experiencia de sabiduría celestial. ¿Para qué? Para seguir a través de la vida o lo que viene para después. Y uno lo que entiende no es, uy, qué mal está el mundo. ¿Cómo ellos van a enfrentar esos problemas? Tanto nuestros hijos como nuestras generaciones futuras en relación a Dios. Porque el mundo no se va a componer. Es más, no solamente no se va a componer, va de mal en peor. Porque tú te has hecho para vivir en la tierra. Con toda la inmoralidad y con toda la moralidad que este mundo pueda tener. Entonces, eso nos da un carácter probado. Y el carácter probado, dice, es una esperanza que no desilusiona, dice la nueva Biblia de las Américas. Pero he puesto no avergüenza como la versión 60, porque es como se traduce en otros lugares. Entonces, las pequeñas cosas que nosotros, tú y yo pasamos, nota que hablo de pequeñas cosas, nos dan carácter. Son pequeñas esperanzas, porque Dios las ha resuelto. Tu fe y tu confianza en Dios, en las cosas materiales que te ocurren y que te suceden, no son malas. Más bien nos ayudan a crecer, a esperar en Dios. Y que así como Él ha cumplido su esperanza en nosotros, no nos ha desilusionado, no nos ha avergonzado. Dios nunca te dejará a ti avergonzado en las cosas que Él va a hacer cuando tú crees y pones tu confianza en Dios. Es que cuando Él venga en gloria, no seremos avergonzados. Porque si en las pequeñas cosas fuiste un siervo fiel, ¿cómo no será en las mayores? Sé que esa esperanza de la gloria de Dios se corrobora en tu vida material cuando tú superas con carácter cristiano las pruebas que Dios pone en tu vida, simplemente por vivir en un mundo caído. Por eso Pablo decía, la esperanza no avergüenza. Y porque encontramos nosotros en Romanos mismo, capítulo 9, y tú puedes dar testimonio contigo mismo de la manera como Dios te ha contestado oraciones, cómo Dios ha venido a tu vida y ha resuelto situaciones, muchas veces causadas por tu propio pecado, tu propia falta de sabiduría y de madurez, pero Dios está ahí porque Él es fiel y te ha levantado. Y por eso en el capítulo 9 de Romanos, que el versículo 33 nos dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será ¿qué? Avergonzado. Vamos a llegar a esta parte en el libro de Romanos. Pero ve las veces en que el apóstol Pablo dice, el que cree en Dios, el que confía en Dios, tiene esperanza. Y se revela en el hecho en que no es avergonzado. Y te pregunto, ¿fue Abraham avergonzado? Porque pudiéramos ponerlo en el caso de Abraham y viene alguien y le dice, oye Abraham, como a mucha gente hoy en día puede venir a ti, tú estás creyendo el pajarito preñado que tú vas a tener un hijo, que Dios te ha hablado y que Dios te ha prometido que te va a dar un hijo a ti. Mírate, tú eres un hombre de 100 años. Yo soy tu amigo de toda la vida y tengo 90 años, por ponerlo así, y yo ya sé lo que pasa por tu vida. Quizá él no sabía lo que era tener próstata, pero tú y yo ahora sí. Quizá él no sabía nada de lo que era algún problema masculino o femenino. Estás hablando de un hombre hace 4.000 años. O de Sara que se ríe. ¿Por qué se ríe? ¿Pero quién está loco este hombre que está hablando así? Yo sé cómo estoy. Soy una mujer vieja. Me ha pasado la costumbre, las mujeres. ¿Cómo es que voy a tener un hijo? No es a lo que Pablo está diciendo, no, esperanza contra esperanza, él creyó a Dios. Y uno puede dar testimonio que Dios, si tú crees en Dios, Él nunca te dejará avergonzado. Es una vergüenza para aquellos que dicen creer en Dios y no saben resolver con la esperanza de Dios. Por eso cuando Dios habla, o Pablo mismo habla en Corintios de la caridad de Dios, o sea, de los dones de Dios, la esperanza es uno de ellos, la fe y el amor. El amor de Dios se demuestra en que tú y yo tenemos esperanza. No podemos revelar la gloria de Dios a menos que tú y yo no tengamos esperanza de las cosas que ocurren en nuestra vida que son ciertas. Por eso cuando ustedes deciden por cosas materiales o por cosas familiares o ponen cualquier cosa antes que a Dios primero, ustedes demuestran que su esperanza está en cosas terrenales. ¿Cómo pasas por las pruebas? ¿Cómo pasas por experiencias negativas? Y por eso les mencioné el domingo anterior. Lo primero que un creyente se pregunta delante de Dios es, Señor, ¿qué me quieres tú enseñar ante esta situación tan difícil que estoy? Que me drena, porque en el mundo hay muchas cosas en que te tienen que salir frustraciones, si no, no vives en este mundo. Hay muchas cosas en las que tú tienes que lidiar con frustraciones, con negaciones, con rechazos, con la amargura de otras personas. ¿Cómo vas a salir? Y tú ves, todos los hombres de la fe tuvieron situaciones como la predicción de los huracanes, espagueti que le dicen. No se sabe, pero hay una cosa cierta. Algún momento caerán en tu vida. Pero entonces nuestra fe será probada y saldrá como el oro. Entonces, es una esperanza que no avergüenza. Cuando viene gente o personas que piensan y se burlan de mi fe, y digo, bueno, Dios ha probado claramente, y Él dice bien, no será avergonzado. Y no solo eso, sino que encuentras en el capítulo 10, un poquito más adelante, en el versículo 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Te has preguntado por qué? ¿Cuántas veces el apóstol dice, no será avergonzado? Ahora, rápidamente, y aunque vamos a llegar a eso, se lo pongo ahí como una semillita, como semillitas que he puesto ahora y espero que crezcan en algún momento. Tú miras el desarrollo de la historia de Israel y solamente puedes decir una cosa, porque Pablo dice, el que cree en él no será avergonzado. Pero yo puedo mirar ahora a un judío y te recuerdo, no es porque quiero sacarle en cara, pero puedo decir, ¿qué pasó con tu Dios? Porque Dios dice, no será avergonzado. Pero se aferran a su religión. Como mucha gente se aferra a su religión, pero vas a ser avergonzado. Porque te aferras a una religión que no es el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, el creyente que conoce al Señor Jesucristo y es nuevo en la fe, se quiere bautizar, practicar, no se avergüenza de Dios. Pero lo que es más lindo y hermoso es que tú, en tu propia vida, Dios no te dejará en vergüenza. Jamás te dejará, jamás te desamparará. Y esos son milagros que Dios hace día tras día y la gente no espera o no lo publicamos, porque es lo normal de tu vida cristiana. El justo por la fe, a Dios. Esas son las cosas del diario vivir para con Dios. Y esa esperanza que no avergüenza, entonces se redunda en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el paralelo que ahora hace el apóstol Pablo? Nota claramente, ¿por qué es importante la justificación por la fe? Porque la transgresión vino por un hombre, uno. Nota que el mundo pagano tenía muchos mediadores. Entonces, si Adán es nuestro representante, o sea, la cabeza federal, como en este país, que funciona como una cabeza federal, él pecó, luego todos los hombres han pecado. Y muchas veces lo podemos leer, pero cuando hacemos la comparación, un paralelo, un versus, es como dos boxeadores y uno dice versus, es Adán y Jesús. No hay nadie más. Es importante que lo mantengas en mente. El pecado vino por la desobediencia. La consecuencia es muerte y acá también tenemos reinó la muerte. En contraste entre Adán y Cristo y el por qué a Jesús se le llama el segundo Adán. El contraste no es con nadie más. La comparación no puede ser con nadie más. Es Adán y Jesús. Jesús, su nombre en la carne. Adán lo creó Dios. Adán y Eva. Pero otra vez, no es porque Eva no cuente y comience aquí a escuchar la liberación femenina. Es que el primero que fue creado, ¿quién fue? Adán. ¿Okay? El primero en poner los pies en la tierra fue. Y porque por la comparación de la historia de la redención y por la teología, por eso hacemos la comparación entre Adán y Jesús. Entonces, no importa los que hayan venido como descendientes de Adán, aún Eva, ¿no? Es en el hecho en que él trajo el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Ahora noten algo en la palabra pecado. ¿Está en singular o plural? Singular. Siempre que tú pienses en el pecado de la Biblia, porque la gente siempre piensa, no voy a hacer cosas malas, o como leímos en Romanos también uno, en cómo está la condición del mundo. Y se mencionan allí pecados a lo mejor irrepetibles en nuestra congregación o en algún momento, pero es pecado. El pecado de Adán no fue de inmoralidad, no fuera que era un drogadicto, que tenía una mala vida, porque Adán no tenía eso. No había discoteca, no había droga, no había opioides, no había marihuana, no había alcohol, etc. Así que por eso es que es la raíz de todo pecado. es la desobediencia a Dios. Y es interesante porque si tú comparas lo que ponemos del Catecismo de Westminster de 1647, y algunas de las preguntas coinciden con todos los mensajes últimos, como ahora, ¿qué es el pecado? Es la desobediencia a Dios. O sea, ¿cuál fue el pecado de Adán? Que él desobedeció lo que Dios le dijo. Y siempre que tú hables de tu pecado, será desobediencia a lo que Dios ha dicho. Pero tú eres un poco distinto de Adán. Tú tienes muchos pecados que vienen de este pecado. Por eso la ley tiene 10 mandamientos. Por eso los países tienen un montón de leyes y estatutos. Porque el pecado se ha ramificado, o el crimen, o las malas acciones, o para proteger tus derechos hay que también poner restricción a los derechos de otros, o a lo mejor del pecado de otros, de la maldad de otros. Entonces, cuando tú ves la ética del bien y del mal, ¿de dónde viene? De acá. ¿Por qué el gobierno dice esta ley es buena y esta no? ¿Por qué gradúa? O sea, trata de poner su justicia en un mundo que es injusto. Entonces, ¿qué trajo el pecado de Adán? La muerte. ¿Por qué la gente muere? Porque es pecadora. Pero la muerte allí es no solo física. O sea, Adán y Eva fueron expulsados ipso facto del huerto. Hay una muerte espiritual, una separación. La muerte es algo extraño para nosotros. El hombre no está hecho para morir en ese aspecto. Hay una separación entre el cuerpo y el alma. La gente científica no te va a aceptar aquello, simplemente el corazón dejó de funcionar. Pero hay gente que está muerta y el corazón funciona. No, que tiene muerte cerebral. Sí, la muerte cerebral, pero hay otras cosas que funcionan. Y aún después de muerto, las uñas te crecen, el pelo te crece, etc. Entonces, ¿qué muerte? Separación de algo que realmente no debió ocurrir. El ser humano no fue creado para morir. Ciertamente morirás, le dijo Dios. O sea, fue la sentencia de aquel que dio la vida y que el único que tiene derecho también a quitarla. Que dice, estos son los años de tu vida. No podemos ir un milímetro más, un día más, un minuto más, un segundo más. Nadie puede añadir a su estatura un codo. Esas fueron las palabras de Jesús. Entonces, ¿por qué se introduce la ley? Para que traiga culpa. Creo que casi a todo el mundo le ha pasado aquí, que llega a este país y no sé cómo sacan la licencia, porque para mí mucha gente no sabe leer o no lee en el inglés, pero el desconocimiento de la ley no te exonera de la culpa. Por eso también es importante entender la ley, no solo la ley, sino porque es justificación por la fe, porque tiene que ser castigada la ley. Si Dios dio una ley en el pacto general de Adán, le dijo, el día que tú comieres de este fruto, ciertamente morirás. Es una ley quebrantada. Entonces la ley te hace a ti culpable. La conozcas o no la conozcas. Y entonces la ley no existía hasta Moisés. Entonces, ¿qué pasó desde Adán, pasando por Abraham hasta Moisés? Porque Dios mismo le dice a Abraham, 430 años, tus generaciones vivirán como extranjeros en un país extraño, que yo juzgaré al final. Ya tú sabes quién es Egipto. Pero cuando viene la ley a medio de Moisés, entonces ahora hay la transgresión general. Ahora el gentil no solamente se basa en la transgresión de la ley natural de la creación de Dios, sino también de la ley de la revelación de Moisés. Por eso muchos oían. Había prosélitos que iban a Jerusalén, compraban rollos, etc. Porque hay un tal hombre que dice que Dios le habló y escribió unas tablas de la ley. Y Jerusalén estaba estratégicamente centrada en el ombligo de aquel mundo, de aquel entonces, en que la gente que iba hacia África, hacia las regiones del sur o hacia el norte, tenían que pasar por Jerusalén. En alguna otra manera, Dios se revelaba a toda esa gente que mucha gente dice, ¿qué hay de esas tribus paganas? ¿Qué hay de esas tribus en el África que nunca han oído de Dios? Sí, como tú sabes. Porque la gente siempre hacía, era nómada, es más, para hacer su comercio y sus negocios. No había internet, tenían que ir ellos en sus caminos. ¿Viste cómo el mundo ha cambiado? Iban caminando, o iban, todo el mundo. Hasta hoy en día, tú encuentras el ustedes saben lo que es el Peñón de Gibraltar. Eso es un peñón interesante porque mucha gente de África quiere pasar por ahí, para España, para Francia. Tú quieres ver una ciudad en que está resguardecida por hombres aduaneros, donde la inmigración, tú te reirías de la inmigración aquí. Cómo están armados hasta los dientes y cómo tratan a mucha gente que quiere venir, pobrecitos, buscando un refugio mejor. Quieren pasar por ahí, Bélgica. Y su punto, su cielo es Londres, Inglaterra. Nadie me lo cuenta. Yo voy a muchos sitios no para que me lo cuenten, que lo que uno ve. Puede ser que lo que uno vea sea algo relativo, pero probablemente la humanidad es la humanidad. Ciertamente, hay la transgresión de Adán, nos afecta a nosotros. Y hay leyes que deben ser cumplidas. Y Dios por eso dio la primera ley. Solamente Israel podía tener una teocracia en ese sentido, porque las leyes fueron dadas por Dios para este grupo, que ya no existe más. No hay un país en el mundo que sea teocrático. Cada hombre y mujer, o cada familia y cada gobierno fallará si quieres tener un gobierno religioso para gobernar a gente que no es creyente. Entonces tenemos que analizar lo que Pablo nos enseña a nosotros como iglesia y columna de la verdad. Y luego sigue diciendo la transgresión de uno. Si él transgredió la ley de Dios, refiérase a la primera ley o a la ley de Moisés, luego todos estamos bajo condenación. ¿Recuerdas cómo terminamos algunas semanas atrás? Todos tenemos la culpa de Adán. No hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay nadie que pueda salvarse a sí mismo. Tienes que quitarte el orgullo y la soberbia de que tú eres bueno y que por tu bondad Dios te tiene que aceptar. La transgresión de uno trajo la condenación de todos. ¿Cómo lo sabes? Ah, tú quieres juzgar la manera como yo vivo. No, demuéstrame que tú no estás condenado, en que tú vas a poder vencer la muerte física. Sí, porque Adán murió. Los patriarcas murieron. No hay nadie que pueda contra la muerte. Sin embargo, no queremos morir. Y hay que ver cómo la gente trata de defender todas las cosas científicas con tal de que, no, esto es lo que produjeron, pues eso es, no, te vas a morir, haya o no haya vacuna. Te vas a morir, inventen o no inventen antídotos. Te vas a morir en algún momento. Te dé o no te dé una enfermedad. Vas a morir por vejez. Vas a morir porque Dios le dijo ciertamente morirás. El que ahora tú sepas la causa, el motivo, tú sabes todos los antepasados que murieron porque tenían el colesterol elevado y la presión alta y jamás lo supieron. O murieron comidos por un cáncer y jamás a lo mejor lo entendieron. O cuando lee la Biblia, ahí está el caso de Jorán, que era un pagano. Porque déjame decirte, cuando llega la muerte es la sentencia y el castigo, muerte física, de lo que Dios le dijo a Adán. Y lo que Dios le dijo a Adán se cumple. Dice, cuando Jorán se enfermó de la enfermedad que iba a morir, llegará un momento en tu vida en que tú vas a encontrar la sentencia de Dios. Si tú eres creyente, tú vas a decir, bueno, esto es como Dios me está llamando. Y dependerá cuál es tu esperanza para que tú mueras tranquilamente y apaciblemente. De algo que mucha gente es un misterio, pero no para el creyente. O sea, y no hay manera en que yo pueda evitar mi muerte física. No hay manera. Por la transgresión de Adán. A menos que el Señor venga antes. Pero igual, mi transformación es la muerte del cuerpo físico. ¿Ves? Hay algunos que pasarán y tendrán miedo y pavor de la muerte física porque no entienden el plan de Dios, el favor de Dios. Que la muerte es consecuencia del pecado. Y si Dios ha perdonado tu pecado en Cristo, entonces la desobediencia y la muerte ya no son un castigo para ti. Por eso se habla del nuevo nacimiento, porque el nuevo hombre no muere, duerme. Realmente yo no digo que así va a pasar, porque nadie sabe cómo va a morir. Hay algunas personas que mueren en un accidente y no tienen la manera a lo mejor de saberlo. O sea, es una bendición llegar, pasar de los 70, 80 años. Para mí, una persona que llega a los 80 años, 90 o 100 años, ¿Dios qué te está diciendo? Te está diciendo, has pasado por todo el proceso de la vida que has debido vivir. Nos duele quizás un niño, nos duele alguien joven, nos duele alguien que todavía tiene mucho que dar, entre comillas. Pero mueren por causa del pecado. Por eso en el cementerio verás toda clase de fechas de personas así. Pero el contraste es fácil para ustedes. Entonces, ¿por qué Dios pone a Jesús? ¿Por qué Jesús se encarna? Bueno, podemos ir a 1 Corintios. Otra vez el apóstol Pablo, rápidamente antes de ir a eso. Y no es que quiero apurarme, sino simplemente que la hora no me gane y terminar este pensamiento, aunque puedo usar media hora del mensaje próximo. 1 Corintios 15, verso 45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, ¿quién fue? Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, ¿quién es este último Adán? Espíritu que da vida. Entonces, es un don de Dios. Es un don que justifica. El Hijo de Dios es la dádiva de Dios. Es el don de Dios. Es el regalo de Dios. Y por eso se contrasta que la vida en Cristo es contraria a la muerte. Eso lo tiene muy claro el apóstol Juan cuando tú lees su evangelio. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es vida eterna. Para los apóstoles o para los discípulos del Señor evangelistas, sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas, es la venida del reino. Pero Juan te da la vida. Juan dice, no, Él ha venido en su plenitud para revelarnos toda la gloria de Dios para que tengamos vida. Por eso es Adán y Jesús. Adán nos trae la muerte, Jesús trae el don de Dios. Pero es un don que nos justifica primero, porque tú no puedes entrar a la presencia de Dios a menos que te justifique Dios. Y entonces, ¿quién hizo ese don de justicia? La justicia de uno la ves en acción en el Gólgota. La ves en su cumplimiento dejando la tumba vacía. Es la obediencia de uno. Por eso él dijo, Padre, consumado es. Vez tras vez dijo, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Mi Padre se agrada de todo lo que yo hago porque él, el encargo que él me dio, lo he cumplido. No hubo una sola falla en la obediencia total y plenaria del Señor Jesucristo en su muerte en la cruz y durante todo su ministerio en la vida terrenal. ¿Hay alguno de ustedes que me culpa de pecado? ¿Quién puede decir eso? Porque tú puedes tener un sentido de justicia hacia una área de una vida, pero no hay nadie que pueda levantar la mano y tirar la primera piedra. Eso lo dijo Jesús. Porque quizás tú puedes ser muy justo, muy inflexible en tu vida en una parte, pero en toda. Dios es especialista en humillarte y decir, ¿y qué hay de este otro? Él sí conoce lo que hay en el corazón del hombre. Por eso le dijo a los fariseos de su tiempo, pero me queréis matar. ¿Quién es el que te justifica? Jesús. La justicia, su obediencia. Por eso él fue tentado. Cuando tú lees los evangelistas, todos hablan de la tentación de Jesús. Como Adán. Si Él es el segundo Adán, entonces la obediencia de uno. Pero es por gracia. ¿Cuánto vale la vida de tu hijo si ya tienes uno? ¿Cuánto vale la vida de un ser humano que tú aprecies? Por eso el amor de Dios no es que Él te ama tal como tú eres. El amor de Dios es que Él dio a su Hijo amado para que sea nuestra justicia. Fue porque Él obedeció. Y eso fue antes de la creación. Entonces, por la gracia es que reina la justicia. Y por eso termina en dos líneas aquí, mediante Jesucristo, pero es nuestro Señor. Siempre es mediante. Entonces, ¿cuántos mediadores hay? Los paganos tenían muchos. Los gentiles, los hispanos todavía tienen un montón de mediadores. Pero es porque Dios llamó a Pablo. Él entendía que solo hay un mediador. Él compara. Es Adán y Jesús. Él comprende, entiende por medio de la salvación, como tú y yo hemos entendido y comprendido esta salvación del pueblo de Dios. La mediación de Jesucristo es lo que termina este cuadro. Y pasamos al último y ahí cerramos. En el hecho de las aplicaciones. Por ejemplo, muchas personas dicen... sí, yo creo que Dios existe, pero es más que eso. Dios es el creador de todas las cosas, es el creador de todo. Y ves que hay debajo de que Dios es el creador de todo, Dios a quien creó, a Adán y Eva. Dios creó al hombre y creó a la mujer. En teología es muy fácil, se nos enseña, por ejemplo, que hay algunas cosas que se resuelven muy fácilmente con la teología de la creación. Y no vamos a especular aquí de la teología del deísmo, así Dios creó y se echó fresco y se fue. No. Si tú estás siguiendo en los mensajes, estamos hablando de la historia de la redención, porque tú no duras más de 100 años. Hay algunos cuantos que son excepción, que confirman la regla. Y por eso es necesario seguir repitiendo a las nuevas generaciones que si Dios creó a Adán y Eva, los creó hombre y mujer. ¿Tú ves toda la confusión que hoy hay en día? La última termina en Q, ¿no? L, G, o algo así. Porque la Q es de question. Tú sabes, el Evangelio nos sana de tal manera que te resuelve cualquier pregunta que tú tengas. Muy fácil el Evangelio cuando uno lo entiende por la fe. Dios creó un hombre y una mujer. No es como te sientas. Porque hay mucha gente que se siente muy bueno. Pero a menos que sea justificado por el único bueno, no puedes ser sano. No puedes tener esperanza de verlo. Y alguno puede negar todo esto, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, no creo en la creación. No, esto vino por una evolución, perfecto. No voy a discutir contigo. Eso es que eres simplemente incrédulo a la verdad de Dios y la ira de Dios está sobre ti. Cuando el Señor venga, porque yo sí creo estas cosas. O sea, lo que estamos viendo y la comparación, lo que tú me tendrías que probar es que Jesús no vino. Ahí está tu problema. Porque es claro que en la segunda columna la caída y pecado son entonces una realidad. Porque si Dios creó a Adán y le dijo ciertamente morirá y el hombre muere, no importa cuánto haya avanzado la antropología, cuánto haya avanzado la ciencia, no importa, no hay nada hasta el día de hoy en los milenios y milenios que tiene la humanidad sobre la tierra vencer la muerte con poder. Solo hay uno. Es la gran señal de su mesianidad. Y no fue un improntus. No fue como alguna gente ridícula dice, no, esto le dio algo cataléptico y después salió de la tumba. Pusieron un piedrón grande, ¿no? En la entrada de la puerta. Los romanos, que no pienses tú que eran soldaditos de plomo con lo que tú jugabas. No, eran mercenarios, eran la gente como hoy en día a veces en Europa, que están bien armados, sobre todo grandes, ¿no? Por ejemplo, si yo voy, yo quiero ser policía, quiero ser guardaespaldas, me miran y se ríen, anda, por favor, vete aquí, hombre. No sabes lo que espera. Pero si tú tienes 6 pies o más y pesas más de 200 libras y haces pesa y te ves musculoso, dicen, te sirve de guardaespaldas. Sea que tú miras que si el pecado ha ido a través de toda la humanidad y la gente muere, y que esa condenación es por Adán, Adán trajo la muerte y trajo la condenación y la ira de Dios, como Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces, si no crees que Dios creó a Adán, ¿por qué mueres? Si tú no crees que es de Dios, sea todo lo que vemos, no importa todos los milagros que encontramos ahora físicamente, telescopios, web, ¿no? Del Hubble o de lo que sea, ¿por qué muere la gente? ¿Por qué hay cementerios? ¿Por qué hay negocios? ¿Por qué hay que enterrar a nuestros muertos? Y entonces nos deja la tercera columna. ¿Por qué es importante la creación? Porque la creación nos muestra la salvación de Dios. El contraste no es Jesús y su familia como María o José. Es Jesús y Adán. Adán fue el mediador de una humanidad caída. Jesús es el mediador de nuestra salvación, que nos da vida y nos libra de la ira venidera. Por eso cuando Pedro predica y enseña y le dice a la gente arrepentíos y creer en el Evangelio y sed salvos de esta perversa generación. Jesús es el cumplimiento de lo que Jesús le dijo en Génesis capítulo 3 versículo 15 a Adán y a Eva cuando cayeron. Este es el protoevangelio y todo el mundo que cree y lee la escritura dicen, esta es la esperanza que Dios nos dio. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahora mira conmigo Gálatas capítulo 4. Si hay algunos versículos que tú tienes que tener claro en tu mente, no es solo Juan 3:16, es también Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Dice así, Gálatas capítulo 4, verso 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Jesús vino aquí a la tierra? Y nota también cuando Juan, el evangelista, habla en el capítulo 1. Me interesa que lea, no lo tengo anotado, pero lo vamos a encontrar porque el Evangelio según San Juan capítulo 1 nos dice así. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Solo Jesús. ¿Cuántos mediadores tienen otras? ¿Me hablas de mediadores terrenales? ¿Mediadores que a lo mejor tú por tu afecto que puedas tener por tus familiares, ¿no? Porque hay gente que adora a los muertos, que tiene fe en los muertos, llama a los muertos. Mira a México. Van a tener su fiesta. ¿Tú crees que Lutero hizo por gusto o eligió el 31 de octubre para poner sus 95 tesis? No es la celebración del Día de los Muertos. Los muertos no vuelven. Es en vida que tienes que resolver. La plenitud de la vida es de Dios. El triunfo de Jesús es sobre la muerte. Es nuestro último enemigo en que ha de ser derrotado. Gracias, amado Dios, por el triunfo del crucificado. Del triunfo del sepulcro abierto y vacío, de Jesús, que dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y si bien es cierto que en Adán todos morimos, en Cristo todos seremos vivificados y jamás seremos avergonzados. Hay gente que puede tener temor y vergüenza porque no son salvos, no tienen a Jesús. Porque el que cree en ti, oh Dios, tiene esperanza, esperanza de vida eterna. Y es una esperanza que la vivimos aquí en la tierra, que la tenemos, que tú obras cada día en nosotros. Señor, mi oración es que cada día tu pueblo dependa de ti, cada minuto, cada segundo. Que cada respiración entiendan que es por ti. Que cada decisión que tomen es por tu amor que has derramado en ellos. Que esa es la voluntad del Señor en sus vidas. Que dependamos de Él. Tú que lo diste todo. O para usar las palabras de Pablo: si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Tú eres un Dios pródigo, un Dios que desparrama bendición a derecha y a izquierda. Bendice a tu pueblo, bendice a los que aún pueden oír este mensaje después, que puedan entender que tú has venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y el que cree en ti ha pasado de muerte a vida. En tu nombre, Brasil.